mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado. 7 minutos de esta mañana, ya comenzamos nueva semana, 11 de julio. ¿Y tú qué tal estás? Los saludos de Laura Sánchez. Una mañana en la que te vamos a adelantar, te vamos a acercar las noticias de esta región, las noticias de Castilla-La Mancha y también lo que está ocurriendo en este preciso momento. Por ejemplo, esta mañana se ha constituido ya la mesa del tercer sector en la región. A eso de las 11 de la mañana vamos a hablar con uno de los protagonistas, con Braulio Carles Barrio Pedro, el presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha. También hemos invitado al consejero de Agricultura y Medio Ambiente, a Francisco Martínez Arroyo, con muchos frentes abiertos. Sobre todo vamos a hablar de prevenir incendios forestales, pero también sabemos que esta mañana, eso de las 12, se ha constituido también la comisión de investigación del incendio del cementerio de neumáticos en Seseña. Hablaremos también de trasvases, hablaremos de muchas cosas que están ocurriendo también aquí en Castilla-La Mancha con el consejero. Y terminaremos hablando de la construcción en nuestra región. También a esta hora se está celebrando un foro de debate con la presencia de la consejera de Fomento, Elena de la Cruz. Bueno, pues de todo esto y más te contamos en 25 minutos. Ahora noticias.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado. Emiliano García Page ha asegurado que si hay que tomar una decisión de última hora para que haya un gobierno estable, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tiene margen de maniobra para hablar con el líder del Partido Popular, con Mariano Rajoy, Teresa Sánchez.
Así lo ha señalado antes de inaugurar el curso de verano la reforma constitucional española, Comunicación y Ciudadanía de la Universidad Complutense de Madrid, que hasta el próximo 15 de julio se celebra en San Lorenzo del Escorial. Ha señalado que Sánchez tiene la encomienda del partido de decir a Rajoy no a la gran coalición y también a todas las facultades para negociar en nombre del PSOE.
Y preocupación de la plataforma contra la ley de caza de Castilla-La Mancha ante las últimas declaraciones del consejero de Agricultura respecto al consenso logrado para un nuevo proyecto de ley en esta materia.
Francisco Martínez Arroyo señalaba en el último pleno que se sentía orgulloso de este proyecto de ley consensuado, decía el 95% de la mano de sectores cinegéticos y ecologistas. Roberto Oliveros, portavoz en Toledo de Ecologistas en Acción, negaba tal consenso.
Desde luego, si bien es verdad que se ha producido alguna modificación, podemos decir que apenas el 20 o el 25% de las disensiones que teníamos con la anterior administración, la administración Cospedal, en cuanto a una ley de caza a todas luces desde el punto de vista medioambiental aberrante, bueno, pues faltaría muchísimo que hablar. Y bueno, desde luego queremos desmentir que exista ese consenso, ¿no?
Y esta era la valoración sobre este asunto del PP, Francisco Cañizares.
Se atreve a anunciar que tiene ya una ley de caza consensuada con el sector y que se va a aprobar este martes en Consejo de Gobierno. Claro, lo que se produce automáticamente es que todo el sector le llama mentiroso a Emiliano García Page después de ese anuncio.
Como decía,
porque de ley nada, de consenso menos.
Como decía Cañizares, este proyecto de ley está previsto que se lleve al Consejo de Gobierno de mañana martes.
Pues de momento lo dejamos aquí. Gracias, Teresa.
A ti, Laura.
Hasta luego. Vamos a conocer también la previsión del tiempo a nivel Castilla-La Mancha con José Antonio Maldonado, el director meteorológico del tiempo.es. José Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos y calurosísimos días, ¿no?
Sí, calurosísimos días, aunque parece que en estas próximas jornadas, hoy desde luego ya se ve que hace muchísimo calor y se van a alcanzar temperaturas, pues en Toledo, por ejemplo, pues del orden de los 38, 37 quizás en Ciudad Real y en Albacete, algo menos en Guadalajara, que tendrán 30 o 31, y en Cuenca, pues parecida. Pero mañana bajan prácticamente en toda la comunidad las temperaturas varios grados, lo que quiere decir que de los 37 que puede haber hoy en Ciudad Real, o 37 en Albacete y 38 en Toledo, pues mañana se pueden quedar en 34, 35, es decir, 3 o 4 grados menos, bajando también algo las mínimas, que hoy en la mayor parte de las capitales o de las distintas provincias de Castilla-La Mancha han estado por encima de los 20 grados, mañana hay un descenso y en algunos puntos considerable, siendo el más acusado en Guadalajara, donde previsiblemente la mínima pues estará en torno a los 13-14 grados. Esa no será la de Toledo, que tendrá, será de 19, 20 quizás en Ciudad Real, 15 en Cuenca y 18-19 en Albacete. Y esas temperaturas se mantienen hasta las postrimerías de la semana, en que previsiblemente tienden a subir de nuevo, aunque sin alcanzarse valores tan extraordinariamente altos como los del día de hoy o los de en estas jornadas anteriores. Es decir, una semana con cambios en las que la atmósfera nos va a dar una cierta tregua. Estamos en verano y frío no va a haber, por supuesto, pero nos va a dar una cierta tregua con esas altísimas temperaturas que venimos padeciendo.
Pues respiraremos un poquito y en Guadalajara dormirán maravillosamente bien en esos puntos con 13 grados. ¡Qué envidia! Pues lo dejamos aquí agradeciéndole, como siempre, a José Antonio Maldonado, que esté con nosotros cada lunes aquí en la mañana en Castilla-La Mancha. José Antonio, gracias, buena semana.
Muchas gracias, igualmente.
Y también queremos conocer cómo se está circulando ahora mismo en las carreteras de nuestra región de GT. Alicia Gutiérrez.
Buenos días, a esta hora les vamos a pedir que circulen con cuidado por algunas zonas en Ciudad Real. Hay que extremar la precaución en Venta de Cárdenas, en la A4, a la altura del kilómetro 243, sigue cortado un carril, el carril derecho concretamente, circulando en sentido Madrid. Les vamos a pedir que en esas zonas, que en esa zona circulen con especial cuidado. De momento es lo más destacado, en el resto a esta hora podemos hablar de tranquilidad.
La mañana. COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
En nuestra región, pues están pasando muchas cosas en este preciso momento, o acaban de terminar, porque para esta mañana estaba previsto que se constituyera la mesa del tercer sector en Castilla-La Mancha. Está formada por 5 destacadas organizaciones de carácter social. Una de ellas es la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha, y está con nosotros en directo su presidente, Braulio Carles, Barrio Pedro. Braulio, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Braulio, constituida ya formalmente la mesa del tercer sector en Castilla-La Mancha, ¿qué es esto exactamente?
Bueno, pues sí, esta mañana hemos tenido un acto con la consejera del Gobierno de Bienestar Social, y llevamos ya tiempo, como 5 años o por ahí, trabajando las entidades que pertenecemos al tercer sector, todos juntos, por buscar un espacio de coordinación, un espacio de trabajo conjunto. Hay quien confunde la mesa del tercer sector con una mesa de servicios sociales. No, esto es más amplio, va más allá. Aparte que el servicio social ya tiene su propia ley, en este sentido entra, es un ámbito mucho más grande. En definitiva, lo que se trata es de que a todos los que formamos el tercer sector, el gobierno de Castilla-La Mancha nos considere como un actor importante, activo, que ocupe pues un lugar de influencia y que trabajemos juntos. Esto se está haciendo porque llevamos ya mucho tiempo trabajando desde la propia Red Lucha contra la Pobreza con el gobierno de Castilla-La Mancha, pero evidentemente es como dar un paso más allá, todos juntos, en una clave, pues como digo, de coordinación, de trabajo en equipo, de trabajo coordinado, de trabajo conjunto. En definitiva, para que los oyentes entiendan, sería eso: impulsar, buscar las fortalezas que tenemos todos juntos, con los recursos que hay, que sabemos que son limitados, pero si aunamos todos esfuerzos, participamos todos, se genera una mesa de diálogo, que es una de las cosas que pedimos, se genera un observatorio regional de datos, de tener la información pues lo más objetiva posible, que nos permita buscar programas, respuestas también lo más objetivas posibles, pues en definitiva todos juntos desde una cohesión social iremos trabajando, y sobre todo la persona que tiene que ser el centro pues evidentemente estará mejor atendida, y sobre todo la persona en riesgo de exclusión social, uh-huh, buscaremos todos juntos mejores respuestas.
Uh-huh. Y para terminar, ¿cuál va a ser el primer problema importante que hay que atajar?
Bueno, son muchos los problemas que hay que atajar. Por eso lo primero es coordinación y trabajo juntos. Hay que atacar todo el tema de empleo, todo el tema de vivienda, que a nadie le falte las necesidades básicas para vivir. Hay que atajar todo el tema de los niños, aunque no podemos caer tampoco en lo de la pobreza infantil. La pobreza es más amplia, no solamente pobreza infantil o pobreza energética. Todo esto son respuestas que juntos tenemos que ir dando, o tenemos que seguir dando, porque en definitiva lo que estamos haciendo, estamos trabajando. Bueno, pues hay que mejorar todo esto, hay que optimizar las posibilidades, y evidentemente pues todo esto nadie lo puede hacer solo, ni las administraciones solas, y mucho menos tampoco las ONG solas. Entonces, todos juntos, todos los actores del territorio, tenemos que estar ahí. Cuando surja un tema de educación, pues al tercer sector hay que llamarle. Cuando surja un tema de empleo, pues el tercer sector ahí está. O el tema de vivienda, o por supuesto el tema de inclusión social. Entonces, en definitiva, es eso, trabajar todos juntos con todas las administraciones en función de las necesidades sociales y en función social.
Pues hoy ha quedado constituida. Nosotros queríamos darle la importancia que tiene y próximamente, por supuesto, seguiremos hablando también con ellos. La mesa del tercer sector en Castilla-La Mancha. Braulio Carles Barrio Pedro, presidente de esa red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social en Castilla-La Mancha. Mi más sincera enhorabuena por este paso importante dado y gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en la mañana.
Gracias a vosotros y un saludo.
Más oportunidades para el hombre y la...
Prevención de incendios forestales, un espacio informativo del Gobierno de Castilla-La Mancha.
Nuestra mañana ya lo sabíamos, llevamos toda la semana hablando y dando recomendaciones para evitar esos incendios forestales en una región como la nuestra, con una importante riqueza forestal y que constituye el patrimonio natural de toda la ciudadanía, casi la mitad de la superficie regional. Y dentro de esa campaña organizada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, hoy queríamos hablar con el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, con Francisco Martínez Arroyo. Francisco, ¿qué tal está? Buenos días.
Hola, buenos días. Un placer estar con vosotros.
Bueno, vamos a hablar de incendios, pero también un poco de la actualidad, porque acaba de llegar también de presentar una guía para mujeres emprendedoras en el medio rural, ¿no?
Eso es, sí. Una guía de cooperativas agroalimentarias para animar a las mujeres rurales en nuestra comunidad autónoma a que emprendan, a que generen actividad. Y bueno, pues esto siempre es bueno. Y bueno, creo que coincide plenamente con el planteamiento que hacemos el gobierno regional de que la mujer en el medio rural tenga mucha más visibilidad. Trabajamos en diferentes líneas, desde luego en el tema de la agricultura, de la industria agroalimentaria, pero la guía, esta publicación y el propio objetivo del gobierno regional, lo que pretende también es que las mujeres generen diversificación de la actividad económica en el medio rural, que haya más actividades y que esto pues redunde en beneficio de todos.
Bueno, pues eso, como decimos, acaba de ser actualidad, se acaba de presentar, pero vamos a lo que nos ocupa hoy. Vamos a hablar de prevenir incendios, como decimos, en una región como la nuestra, que casi la mitad de la superficie regional estamos hablando de patrimonio natural.
Sí, efectivamente, tenemos mucha superficie forestal, tenemos además espacios naturales fantásticos que tenemos que preservar, y bueno, pues todo esto se hace gracias a las tareas de prevención durante todo el año. Estamos trabajando en prevención durante los 12 meses del año, y a las tareas de extinción en las que estamos inmersos desde el 1 de junio y que finalizarán el 30 de septiembre. Y bueno, pues principalmente en estas cuestiones lo que hay que trasladar siempre es un mensaje de prudencia a todos, ¿no? Y de que tengamos cuidado cuando vayamos por el campo, de que estemos pendientes y de que ante cualquier anomalía o cualquier problema que detectemos, pues avisemos a la administración, para que la administración sea consciente de los problemas que están sucediendo, ¿no? Y podamos extinguir los incendios lo antes posible.
Pues sí, estamos hablando también de ese 112, en cualquier caso, recomendaciones que cada día te vamos dando también en este programa, pero recordamos que Infocan 2016, que es ese plan de prevención y extinción de incendios forestales puestos en marcha por el gobierno regional, este año destina, y digo este año porque es durante todo el año cuando se apagan también incendios. Dios, 62 millones de euros.
Eso es una cantidad suficiente, es una aportación muy importante de los presupuestos de la Junta de Castilla-La Mancha, que entendemos bien empleada y que nos tiene que servir para estar en condiciones de prevenir y extinguir los incendios. Efectivamente, los incendios se extinguen fundamentalmente en invierno con tareas de prevención, y por eso a lo largo de este año pues hemos conseguido actuar sobre el doble de hectáreas sobre las que se actuó el año pasado, y esto se ha conseguido fundamentalmente gracias a la ampliación de los meses de contratación de los trabajadores de GEACAM, que han pasado de trabajar 9 meses al año a trabajar 12 meses, y esto pues indudablemente tiene un beneficio automático sobre las tareas de prevención, y en definitiva pues con por las tareas de extinción en las que estamos inmersos ahora, ¿no?
Consejero, tenemos también que destacar esa nueva unidad de telecomunicaciones que, por supuesto, va a mejorar esa coordinación en los incendios forestales.
Sí, yo creo que es un poco la novedad más importante desde el punto de vista técnico en esta campaña respecto al año pasado. Nos va a permitir que en todo caso las comunicaciones van a estar garantizadas con la unidad en el lugar en el que se está produciendo el incendio, y esto además nos va a permitir mucha más agilidad en la relación con otras comunidades autónomas para la colaboración que nos prestamos unos a otros en una colaboración entre administraciones, que yo creo que es muy destacable y que pone de manifiesto que en un país como el nuestro pues es posible que las administraciones se pongan de acuerdo para cuestiones tan importantes como la extinción de los incendios. De hecho, este mismo año, esta misma campaña, ya hemos tenido nosotros la colaboración de comunidades autónomas como Andalucía, Valencia y Murcia, y nosotros hemos colaborado ya con la Comunidad Autónoma de Valencia en la extinción de 3 incendios forestales.
Bueno, precisamente no fue un incendio forestal, pero es que la actualidad se manda, Francisco, y hoy también, hace tan solo unos minutos, que se ha constituido en las Cortes la Comisión de Investigación sobre el vertedero de neumáticos de Seseña, ese primer incendio en el que también la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pues estuvo ahí desde el primer momento, ¿no?
Sí, bueno, es un incendio distinto. No tiene nada que ver con los incendios forestales, pero evidentemente tuvo mucha repercusión y bueno, fue difícil. Su extinción, las tareas de extinción fueron muy complejas teniendo en cuenta el material que estaba combustionando, en este caso los neumáticos. Bueno, la extinción se produjo bien, se produjo además en un plazo muy razonable. Creo que siempre fuimos muy prudentes y sobre todo muy transparentes desde la administración, desde el gobierno regional. Así lo intentamos hacer desde el primer día, y yo entiendo que ahora esta comisión de investigación pues bueno, tiene que analizar cómo se produjo la extinción fundamentalmente y las tareas en las que estamos ahora mismo trabajando para pues darle utilidad a los neumáticos que ya se están retirando, y para la retirada también de los amasijos de hierro que quedan en la parcela y de las cenizas que han quedado como consecuencia de la combustión y que se está trabajando ya en este momento para su retirada. Yo creo que todo esto se está haciendo bien y estoy convencido que es lo que va a poner de manifiesto esa comisión de investigación.
¿Comenzará ya en breve entonces la retirada de esas cenizas, Francisco?
Bueno, la retirada de los neumáticos hace ya semanas que sí, se viene produciendo, es una retirada lenta, porque se trata de muchos neumáticos, hay muchas toneladas de neumáticos y no es fácil retirarlos en poco tiempo. Y respecto a la retirada de los amasijos de hierro y el tratamiento que se le va a dar a las cenizas, pues también esta misma semana vamos a comenzar con ambas cuestiones, y lo vamos a hacer porque tenemos los informes técnicos de la empresa pública Emgrisa, que es la especialista o la empresa especializada en tratamiento de residuos, que nos permiten tomar las decisiones desde una perspectiva técnica. Yo insisto mucho en esto porque se trata de una cuestión eminentemente técnica desde mi punto de vista, desde el punto de vista que estamos transmitiendo del gobierno regional, nada política, y que por lo tanto siempre, cada vez que se toma una decisión, nos debemos apoyar en aquello que dicen los especialistas. Y esto es lo que estamos haciendo en este momento también con la retirada de los amasijos de hierro y con la y con los tratamientos que le vamos a dar a las cenizas que han quedado en la parcela.
Señor consejero, es que siendo el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, tenemos muchos temas que tocar, que desde luego son... Sí, que efectivamente tenemos que hablar de incendios, pero también tenemos que hablar del trasvase. Ya sabemos también la opinión, por supuesto, del gobierno regional, pero vaya que ahí estamos, ¿no? Con ese último trasvase de 60 hectómetros cúbicos, es una auténtica barbaridad.
Bueno, pues es una vuelta de tuerca más. Hoy conocíamos también que los embalses de Entre Peñas y Buendía volvían a bajar por debajo del 30% de su capacidad. Es una cuestión lógica, habitual en estas épocas, en la época estival, en la que hay mucha evapotranspiración y además hay más consumo. Esto es habitual. Lo que no es habitual es que se apruebe en estas condiciones un trasvase de 60 hectómetros cúbicos, ¿no? Parece que estamos permanentemente con el interés de provocar conflicto y de no tomar las decisiones de acuerdo con las administraciones implicadas. Desde luego, Castilla-La Mancha tiene mucho que decir en materia de agua. Es la región competente sobre el territorio, sobre el medio ambiente, sobre la agricultura, de donde sale el agua, y por lo tanto lo lógico es que cuando se tomen decisiones de este calado se tenga en cuenta la posición de una comunidad autónoma como la nuestra. Creo que estas decisiones unilaterales en nada benefician al buen funcionamiento de nuestro país y, desde luego, en ningún caso de nuestra comunidad autónoma.
Bueno, vamos a terminar volviendo a la cuestión fundamental y a la que motivaba también esta entrevista con el consejero de Agricultura, Prevención de Incendios Forestales. Recordamos que el 36% de los incendios son por negligencias, el 26% son intencionados. Un último mensaje a los oyentes, Francisco.
Bueno, pues un mensaje de prudencia y de concienciación. Prudencia respecto a nuestra actuación en el medio natural y concienciación respecto a lo que representa nuestro medio natural. La riqueza, desde todos los puntos de vista, medioambiental, social y sobre todo económico, que representa nuestro medio natural y que tenemos la obligación de conservar y de preservar. Y esto es tarea de todos. Desde la Administración luchamos contra la extinción de los incendios, luchamos en prevención de incendios y tenemos que contar con la colaboración de todos. Estoy convencido que los ciudadanos de Castilla-La Mancha son conscientes de la importancia de todo esto y van a extremar a lo largo de estos meses pues esa prudencia y esa concienciación a las que yo hacía referencia.
Pues con ese último mensaje nos quedamos. Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, señor Francisco Martínez Arroyo, un placer. Gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en La Mañana.
Muchas gracias. Buenos días.
Este preciso momento continúa, bueno, desde las 11 de la mañana que comenzaba ese foro de debate organizado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha. También en ese debate ha estado la consejera de Fomento de la Junta de Comunidades, Elena de la Cruz, por supuesto el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, Eusebio García Coronado, y el presidente del Colegio de Arquitectos de Toledo, Carlos Rojo Antúnez, que son los anfitriones. A Carlos le hemos sacado unos minutitos para que esté con nosotros aquí en la mañana. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, hablando esta mañana de la construcción motor de crecimiento, y sobre eso hay que preguntar cómo está la situación en estos momentos.
Bueno, en estos momentos somos más optimistas que lo que hemos sido durante los últimos 4 o 5 años, aunque Castilla-La Mancha es una pequeña comunidad y que depende mucho, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid por su proximidad geográfica, incluso económica. Los datos son ciertamente esperanzadores. Nos gustaría poder decir que hemos salido ya de la recesión de estos últimos años, pero aún no es así. No obstante, creemos que el punto crítico lo marcó el año 2013-2014 y que poco a poco estamos incrementando datos de actividad, que se traduce evidentemente en datos de, sobre todo de empleo en el sector de la construcción, que es uno de los sectores fundamentales para la economía, no solamente de nuestra comunidad, sino de España.
Lo que pasa es que, Carlos, habrá que evitar los errores que se cometieron en el pasado. Durante muchos años este país sobrevivió gracias a la construcción, luego todos conocemos, y a eso nos estamos refiriendo con esa burbuja inmobiliaria. Ahora se estarán haciendo las cosas de otra manera.
Bueno, es que cuando nos referimos a construcción, y parte de la jornada de esta mañana ha sido para tratar de aclarar este tema, estamos hablando de 3 grandes áreas de actividad. Una es la actividad en infraestructuras. España durante mucho tiempo ha liderado el sector de infraestructuras en Europa, construyendo, pues, por ejemplo, aeropuertos y líneas de alta velocidad de ferrocarril. Y en estos momentos esa actividad, que está bajo mínimos en nuestro país, bueno, pues se ha exportado fuera con gran éxito. Estamos hablando de actividades de inversión en infraestructuras, en el Canal de Panamá, en el Metro de Colombia. Es decir, las empresas españolas son punteras en la generación de infraestructuras en todo el mundo. Una gran segunda área que es muy importante en estos momentos es el mantenimiento, no solamente de esas infraestructuras, sino del parque residencial o del parque terciario, que en España el mantenimiento y la rehabilitación, por ejemplo, ahora mismo energética, con todos los temas de eficiencia energética, con las nuevas normativas europeas y españolas. Y claro, hay una tercera pata, que es la edificación y la nueva construcción.
Claro.
Quizás en algún momento se hizo mal. Creo que los errores no solamente son internos, sino externos. Una financiación muy barata y poco estricta. y un todo vale en muchos sitios. Yo creo que hemos aprendido y que jamás se volverán a repetir esos errores.
Bueno, pues lo dejamos ahí ese apunte y le devolvemos también a ese foro de debate que se sigue celebrando en la Biblioteca de Castilla-La Mancha, aquí al ladito además de la cadena COPE. Carlos Rojo, presidente del Colegio de Arquitectos de Toledo, un placer, y nosotros continuamos porque tenemos más cosas que contaros, pero ya desde vuestra emisora más cercana.